Yes.
Welcome to Radio India.
Avui us volem parlar d'un fenomen que marca la nostra actualitat, podríem dir que malauradament, com és el de les fake news. I per això volem saludar el corresponsal d'ABC a Washington, en David Alandete, autor del llibre sobre aquest assumpte anomenat Fake News, la nova arma de destrucció massiva. David Alandete, benvingut, bienvenido a Radio Illa.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal por Washington? ¿Qué tiempo hace por ahí?
Bueno, la verdad que estamos como en España.
¿Ah?
Un día amanece con un calor tremendo y al siguiente con un frío terrible.
A ver, David, cuéntanos un poco, que empecemos por lo básico. ¿Qué es una fake news?
Bueno, una noticia falsa es una invención completa o no que se presenta como información rigurosa y veraz. Es decir, las noticias falsas pueden ser bulos completamente inventados. Algunos hemos visto en la política española recientemente. O puede ser una media verdad que acaba jugando positivamente para un partido político o quien la crea.
¿Nos podrías poner algún ejemplo de estos bulos que han corrido sin ningún tipo de sustento en la realidad, pero que en cambio han ganado gran popularidad en las redes sociales y tal?
Bueno, mira, desde el punto de vista político, que yo creo que es el más importante, ¿no? Luego también hay noticias falsas que afectan al mundo empresarial, a la medicina, etcétera, etcétera. Hay muchas noticias falsas en el movimiento este antivacunas que ahora ha cogido tanta fuerza. Pero por centrarnos en el mundo político...
Sí.
Hay muchas noticias falsas, sobre todo en esta campaña. El otro día, por ejemplo, Vox difundía el bulo de que unas feministas habían agredido a unas militantes suyas en un pequeño pueblo, ¿no? Y
en Mallorca,
y
además.
De esto. Sí, sí, sí. E hicieron de esto, pues, bueno, pues sacaron a pasear su consabido discurso contra las feministas y demás, y luego se demostró que era mentira. Luego Vox pidió perdón, pero que esta es otra característica de las noticias falsas: por mucho que se pida perdón, el daño ya está hecho, ¿no?
¿Qué características suelen tener las fake news en cuanto a, digamos, el destinatario de la noticia falsa, los temas que se abordan, sobre todo en este ámbito del que estamos hablando, ¿no? De la sociedad, la política.
Sí, bueno, la característica principal es que suelen tener titulares o bien inventados o bien exagerados que no se corresponden con la realidad. Esa es la característica principal. Luego suelen utilizar fuentes que parecen fuentes reales y verídicas, como suele suceder en las noticias y en los medios de comunicación, pero estas fuentes en realidad son fuentes inventadas o son fuentes inválidas, ¿no? Yo en el libro Fake News que acabo de publicar, lo que explico es que hay, digamos, en el caso de la independencia catalana, los medios rusos publican, por ejemplo, titulares como que hay tanques en las calles de Barcelona, citando a expertos que viven en Reino Unido y que no saben nada de la situación en Cataluña, ¿no?
Bueno, es que aparte esto tampoco se ha visto en ninguna imagen o no sé, ¿no? O sea, esto da poco lugar a falsas interpretaciones. Esto es una mentira grande.
Claro, esto es una mentira, pero tú fíjate, cogen una fuente que es un analista y este analista dice, bueno, pues dentro de poco puede haber tanques en las calles de Barcelona. Entonces los medios rusos, RT, creo que fue en este caso, titulan con tanques en las calles de Barcelona, te ponen una foto de una manifestación y quien lea eso en Twitter o en Facebook puede de alguna forma acabar creyendo que se trata de una realidad, ¿no? Y esa es otra de las características de la información falsa, de las noticias falsas y de la desinformación, que es que suele pervivir en redes sociales. O sea, suele tener una especial pervivencia en las redes sociales.
¿Es verdad que las noticias divulgadas sobre política en las redes sociales funcionan mejor si son fake news que no las que son verídicas?
Bueno, sí, esto sí es verdad, y esto lo dicen varios informes. De hecho, para la conclusión principal del libro lo que utilizo es el informe del MIT, que es un centro de estudios muy prestigioso en Massachusetts, que viene a decir que en realidad la razón que explica el gran éxito que tienen las noticias falsas es psicológica. Es decir, que el ser humano acaba reaccionando de una forma mucho más decisiva, incluso enfática, ¿no?, incluso a veces positiva, con respecto a titulares que son falsos, porque son titulares exagerados, porque son titulares que representan una novedad que no conocía el lector, y de alguna forma esto acaba facilitando la multiplicación de la desinformación, efectivamente, gracias a razones psicológicas.
Teníamos entendido que los grandes gigantes de Internet, no sé, Google, Facebook, etcétera, tenían una reglamentación, una política para evitar las fake news. ¿Es así? ¿Está funcionando?
No, la verdad que no me consta que haya una política unitaria, ni siquiera que haya una política real dentro de cada plataforma y cada red social para hacer de, digamos, de sus plataformas también un sitio en el que se combate la desinformación. Las grandes redes sociales, sobre todo Facebook y Google, también Twitter, aunque Twitter es una red social menor comparada con la fuerza que tiene Facebook, por ejemplo, han hecho más bien poco. No creo que se han creído el problema desde el principio, y desde luego no han puesto todos los recursos a disposición de la batalla que se está dando contra las redes sociales. Les queda mucho por hacer.
¿Qué más podrían hacer?
Bueno, o sea, estamos hablando de empresas que, sobre todo en el caso de Facebook, saben lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Saben perfectamente cuáles son tus gustos, dónde te mueves. Han invertido grandes cantidades de recursos humanos y de dinero en algoritmos que son, nos conocen mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.
Caray.
Sin embargo, no se ha dedicado tanto esfuerzo, tanto recurso y tanto tiempo a algo que debería ser tan sencillo como detectar cuando una noticia es falsa o cuando un medio que emite una noticia no es fiable, para desmontarlo, ¿no? Se está confiando en servicios externos de caza de bulos, se están firmando acuerdos, pero no hay cambios estructurales en estas grandes compañías que expliquen un movimiento real en contra de las noticias falsas. No han tomado las medidas necesarias, y esto les está costando, porque su imagen se está resintiendo, y recientemente mucha gente aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, se está borrando Facebook y la empresa tiene un serio problema.
Caray. El fenómeno de las fake news, ¿es algo nuevo o ya podemos encontrar a lo largo de nuestra historia más reciente otros episodios de fake news? Estaba pensando, no sé, por ejemplo, la explosión del Maine, ese barco de Estados Unidos que explotó en un puerto cubano para justificar esa guerra contra España.
Bueno, sí, precisamente en el libro de fake news explico que las noticias falsas han existido siempre y que la guerra de Cuba precisamente empieza con una noticia falsa. Pero más que una noticia falsa, eso es una manipulación política. Quiero decir, esto es como lo de las armas de destrucción masiva de la guerra de Irak. Es decir, lo que pasó con el Maine es que Teddy Roosevelt, que era senador en ese momento, luego sería presidente, él consideraba que de alguna forma la guerra le beneficiaría a él si acababa presentándose a la candidatura republicana y ganaba y se presenta a otros como presidente republicano, ¿no? Entonces convenció a Joseph Pulitzer, que hoy tiene un nombre muy prestigioso, pero que en realidad era un periodista experto en, digamos, prensa amarilla y que publicaba todo tipo de panfletos, y de hecho el Maine explotó, pero explotó por una caldera, ¿no?, que estaba defectuosa al lado de unas reservas de carbón. Pero los los medios de Pulitzer y otros nos acusaron a los españoles de haber atacado al MEP con una capacidad de estructura que no teníamos, ¿no? Entonces eso provocó la guerra de Cuba, que en realidad supuso la completa humillación de la de la Armada Española en Filipinas, ¿no? Y empezó el desastre de 1898. Pues todo esto empieza con una, sí, con una noticia falsa, pero en la que la prensa participa. Es lo mismo que la guerra de Irak, ¿no? En la guerra de Irak lo crucial es que George Bush y su administración logran convencer a una gran parte de la opinión pública norteamericana y del mundo, aliados y también a medios de comunicación, de que existen armas de destrucción masiva y que estas armas son una amenaza para Occidente. Pero ahí la prensa participa. ¿Sabes qué pasa ahora? Que lo que sucede es que los políticos y los partidos políticos aprovechan hoy las redes sociales y la tecnología para llegar a los votantes y a los lectores, saltarse a la prensa, y en ese sentido la desinformación y las noticias falsas hoy compiten con la prensa, no se aprovechan de ello.
¿Hay vacuna para las fake news? Lo digo para que los usuarios de internet, lectores, espectadores, etcétera, puedan tener, digamos, algunos tips, algunas pistas para estar prevenidos, ¿no? Ir con cautela.
No, no hay ninguna vacuna. Lo único que se puede hacer es dudar de absolutamente todo, no creerse los bulos que llegan a través de WhatsApp, no creerse lo que se lee, y yendo siempre a los medios de comunicación en los que uno confía, ¿no? Yo creo que es necesario tener unos medios de comunicación de referencia. No tiene por qué ser un medio de comunicación. Pueden ser varios. Puede ser aquellos en los que el lector, por su ideología o por su línea editorial, en los que él confíe y que compruebe siempre la información allí. Porque yo creo que el papel de la prensa, que está en una crisis muy grave de financiación y de recursos, es más importante que nunca.
Estem xerrant amb en David Alandete, periodista d'ABC a Estats Units i autor del llibre Fake News, la nova arma de destrucció massiva, editat per Planeta de Libros. David, antes citabas como uno de los fabricantes de estas fake news, bueno, las redes sociales por un lado, y luego un medio de comunicación como es RT. Claro, en las redes sociales, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De usuarios particulares o organizaciones en algún sentido que sean afines a los partidos políticos o a intereses económicos?
Bueno, la verdad es que hay una industria de la fabricación de las noticias falsas. Es decir, partidos políticos, gobiernos de todo color han creado grandes equipos de tuiteros y de gente que publica noticias falsas, amparándose pues en el anonimato que te ofrece la red. Entonces, esta gente sí que de alguna forma, digamos, crea perfiles falsos. Y esto, lo que a mí me sorprende es que en muchas instancias no sea delito, ¿no? Luego está quien colabora con este gran entramado de forma involuntaria, ¿no? La gente que ve titulares falsos que son exagerados y de alguna forma acaba compartiéndolos de una forma inconsciente, ¿no? Es decir, no sabe que está difundiendo la desinformación, pero la está difundiendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, por simplificar algo que parece tan complejo, un titular como tanques en las calles de Barcelona durante la crisis de independencia, ¿lo crean los medios de desinformación rusos para de alguna forma agravar la crisis y que parezca que Europa está sumida en una crisis independentista mayor de lo que lo está? Y luego hay mucha gente que lo comparte porque considera que esto, hombre, tal vez en las calles de Barcelona, fíjate, una información tan importante y tan novedosa como que es falsa, ¿no? Claro. Es importante, ¿no?
¿Hay manera de perseguir jurídicamente estos propagadores de fake news, tanto los que las fabrican como los que las difunden?
Es muy difícil emplear la vía jurídica, como es muy difícil emplear la legislación, porque aquí estamos en un punto en el que hay dos libertades o dos derechos en conflicto, ¿no? Es decir, desde luego, la libertad de expresión tiene que quedar amparada, ¿no? Y muchas de las medidas que se puedan tomar por la vía judicial pueden acabar cercenando menoscabando gravemente la libertad de expresión, ¿no? Pero también existe el derecho de una sociedad a estar bien informada, ¿no? Esto lo recogen muchas constituciones, ¿no? Y muchas leyes. Es decir, la buena información, es decir, el hecho de que una sociedad tenga unos medios de comunicación que transmitan información creíble y sobre todo contrastada, es fundamental para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas, ¿no? No hay nada peor que manipular a la opinión pública con mentiras y con medias verdades y que las decisiones políticas se tomen en base a ellas, ¿no? Es como si ahora alguien solo escuchara lo que dice Vox sobre los inmigrantes y los refugiados y demás, y claro, votara pensando que España está casi invadida como el resto de Europa por musulmanes, cosa que no es cierta, ¿no?
En España, ¿cuál es el principal fabricante o de los más destacados de fake news?
Bueno, en mi libro, lo que digo, tras un análisis, yo diría que es el independentismo catalán. El independentismo catalán lleva mucho tiempo fabricando una realidad a su medida. Desde hace muchísimo tiempo se están creando conceptos y medias verdades que ahora han encontrado un caldo de cultivo idóneo con las redes sociales, ¿no? No lo sabíamos o no estábamos al tanto en el resto de España durante muchísimo tiempo porque estaba todo confinado a una burbuja en Cataluña, pero una vez llegan las redes sociales y podemos ver todos discursos que proceden de cualquier lugar del mundo, nos hemos dado cuenta de hasta qué punto ha habido una burbuja informativa en Cataluña, cosa que, por cierto, digo en mi libro, desde los años 80 tenía planificada Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat. Él ya presentó una cosa que se llamaba un programa 2000, que pasaba por crear un espacio nacionalista dentro de los medios de comunicación de Cataluña.
Caray, o sea, antes citabas también Vox, pasamos de ahí al independentismo catalán. Estos serían los grandes polos, digamos, de elaboración de estas noticias,
bueno,
falsas.
No, los extremos. Siempre este tipo de prácticas están siempre en los extremos. Podemos también lo ha hecho. Podemos es un partido que procede de Venezuela. No viene el partido de Venezuela, pero quienes lo fundan estuvieron en Venezuela, sobre todo Monedero estuvo con Chávez, y estuvo con Chávez en un momento crucial en Venezuela, que fue 2010, que es cuando Chávez crea una cuenta de Twitter y llama a una cosa que se llama la guerrilla comunicacional, que es una especie de gran ofensiva para atacar a los medios de comunicación y que el mensaje político acabe imperando desde las redes sociales sin necesidad de pasar por medios pues como periódicos o televisiones que pudieran ser críticos. Y eso un poco lo trae Podemos a España, porque Podemos también crea su propia realidad paralela en 2014 en las elecciones europeas y también lleva a gala el no depender de los medios de comunicación y estar en contra de ellos. Yo recuerdo perfectamente cuando Podemos triunfó o comenzó a triunfar en España, yo era director adjunto del periódico El País, y Podemos tenía de alguna forma la espina clavada de ver que no había un trato preferencial hacia ellos, ¿no?, en el periódico, y uno de sus dirigentes me llegó a decir: bueno, nosotros podemos al final acabar llegando a vuestros lectores de forma directa sin necesitaros a vosotros. Y aquello me hizo pensar, y de verdad es así, ¿no? Podemos acabó dirigiéndose a sus votantes directamente, sin tener que pasar por los medios de comunicación, pero eso es malo, porque cuando un político hace una afirmación siempre hay que someterla a comprobación de datos y ver si lo que dice es verdad o no, ¿no? Y sí, pues Podemos fue el primero que empleó esas tácticas.
Caray, un buen repaso hemos hecho al escenario político español, ¿no? Desde el independentismo, pasando por Podemos hasta Vox. ¿PSOE, PP, Ciudadanos se libran del fenómeno de las fake news?
Bueno, en la medida en que son partidos políticos los tres, siempre hay planteamientos que, bueno, pues, se corresponden más o menos con la realidad. Lo que sí que son los tres son partidos que respetan más el papel de los medios de comunicación y están más acostumbrados a tratar con ellos. Por lo que, de alguna forma, no son dependientes de estrategias de noticias falsas. Así que yo diría que los tres tienen más sentido de Estado, también en lo que se refiere a las noticias falsas y a la desinformación.
Antes te preguntaba por una vacuna contra las fake news. No la han inventado, pero bueno, podemos acercarnos, como, pues, por ejemplo, conociendo un poco cómo se fabrican, cómo se estructuran, cómo se pueden difundir estas fake news a través de tu libro. Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, da Planeta de Libros, M. Charrataman, David Alandete, periodista de ABC a Washington. David, muchísimas gracias.
Gracias.
De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.